Son las 7 de la mañana con un minuto. 7 de la mañana con un minuto. ¿Cómo están? Buenos días. Es miércoles. Estamos a mitad de semana. Es 20 de marzo del 2024. Está oscuro acá en la región metropolitana, en la capital del país, en Santiago. Y la temperatura va a bajar. A diferencia de lo que ha pasado los días anteriores. Pero solamente va a ser por esta jornada. Porque entiendo después, para jueves, viernes, sábado y domingo vuelven las temperaturas máximas a estar por sobre los 30 grados. Hoy día estaremos entre 21 y 23 grados, producto de un pequeño sistema frontal que viene del sur hacia el norte, pero que va a tener escasa percepción acá en la región metropolitana. Solo con esta baja temperatura que va a llegar, insisto, la máxima a eso de los 23 grados. Ya Josefina Stavracopoulos nos va a contar cómo se viene el pronóstico del tiempo, no solamente para Santiago, también para Valparaíso, porque allá nos escuchan en el 104.1. También le vamos a contar cómo va a estar el clima en Concepción. Allá en el 90.1 nos escuchan. Y, por cierto, en Puerto Montt también les diremos si va a haber lluvia el día de hoy o no. Y allá no se pueden sintonizar en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, para todas nuestras redes sociales. Un día de mucha reacción a propósito de lo que pasó en la audiencia de formalización del ex director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, que queda en prisión preventiva. Y de ahí en adelante una serie de cuestionamientos, cosas que se develaron dentro de esa audiencia. Hay 120 días para investigar. La forma también como la fiscalía dio cuenta de las filtraciones que eran reservadas, secretas, y en las cuales incurrió, por cierto, como delito el ex mandamás de la PDI para entregarle toda esa información al abogado Luis Hermosilla, investigado por el caso Audios, y que habla, por cierto, de no una, sino que cinco investigaciones en el transcurso del tiempo que estuvieron entregándose dicha información o cambiando algunos datos respecto a esa investigación. Vamos a hablar de eso, por cierto, también de otra arista que tiene también que ver con esto, con la posibilidad de que la fiscalía, que está investigando una posible entrega de información, filtro de información a Camila Polizzi, detenida por el caso Lencería, esto en la región del Biobío. Se está estableciendo, estudiando si hay uno de los funcionarios que mantuvo contacto y comentó el caso con su principal imputada. Eso también está en estudio. Vamos a hablar también del día de furia de algunos en el Senado, en la negociación por la nueva testera, la nueva mesa, que ayer tuvo una jornada marcada, dicen mucho, por la ingobernabilidad y por la ruptura de los acuerdos. La derecha se quedó con la presidencia, demócratas con la vicepresidencia, y acusaciones cruzadas de uno y otro lado. También nos hacemos cargo de aquello. Vamos a hablar de temas internacionales también, porque sigue avanzando fuerte el camino de Joe Biden y Donald Trump de cara a las presidenciales de noviembre. En las primarias de Ohio, Illinois y Kansas, ambos se impusieron en la jornada de ayer. Parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, ¿y a ti?
Sientes más frío, ¿no? Que ayer, que otros días.
Mira, la verdad que hasta ahora no siento tanto más frío que otros días, pero la máxima no va a ser tan alta. Va a llegar hasta los 21 grados, según lo que estamos viendo en la Dirección Meteorológica de Chile. Eso sí, con cielos cubiertos durante todo el día de hoy. Debería amanecer en los próximos minutos. Todavía está bastante oscuro acá en la capital, pero va a amanecer con bastante nubosidad y esta máxima que no va a superar los 21 grados. De todas maneras, esto es por hoy día, porque ya mañana las temperaturas vuelven a subir hasta los 30, 31 grados como máxima. En Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora, máxima de 18, cielos cubiertos, algo de llovizna a esta hora de la mañana. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 14 grados de temperatura, máxima de 16, se esperan cielos cubiertos con precipitaciones durante esta mañana y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Durante la tarde principalmente va a estar cubierto y estas precipitaciones van a ir bajando en intensidad, se transforman en chubascos débiles principalmente, sobre todo ya llegando a la noche. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.75 grados, máxima de 15, cielos cubiertos y chubascos débiles durante todo el día.
Ya, pues llegó el otoño, así nomás es este 20 de marzo que llegó el otoño, esta baja temperatura que estamos viviendo acá, particularmente en la región metropolitana. ¿Quién va a llegar después con nosotros? Va a llegar Nicolás Vergara a participar de este programa, vamos a ir sumando voces, también estaremos con nuestros infiltrados en esta jornada de día miércoles. Va a estar con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a hablar sobre el juicio de ex banqueros centrales al Paguen Más de la ministra Jara. ¿Se acuerda usted el emplazamiento que le hizo la ministra del Trabajo a algunos empresarios? Bueno, hay algunos presidentes de Banco Central que no están muy de acuerdo con esta frase esgrimida por la secretaria de Estado. De eso nos cuenta Mariana Marusic y también estaremos con José Miguel Wilson, periodista del Congreso de la Tercera, que nos trae los detalles de esta nueva mesa directiva del Senado que se logra el día de ayer. Había una dupla que supuestamente iba a ser la que iba a encabezar la presidencia y la vicepresidencia. No hubo acuerdo, ingobernabilidad acusan muchos. Y hay otra mesa que va a estar conformada por José García Rubinot, el senador de Renovación Nacional, como nuevo presidente del Senado. Todo eso en un rato más acá en Duran Punto. Ahora son las 7 de la mañana con 6 minutos y le vamos a presentar nuestros titulares.
Fiscal Nacional Ángel Valencia le pidió a la ministra Vallejo entregar antecedentes luego de afirmar que existe una red de corrupción de cuello y corbata. Los dichos de la ministra, entregados luego de que se conociera la prisión preventiva del ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, imputado por la entrega de información a causas reservadas. El gobierno criticó el quiebre del acuerdo a la elección de presidente del Senado, señalando que le hace daño a la democracia. El ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, indicó que la oposición buscó una excusa para no cumplir con el acuerdo cuando todos fuimos testigos cuando se suscribió. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que Venezuela no solicitó ninguna información sobre el ex militar Ronald Ojeda, ya que el acuerdo de cooperación entre ambos países aún no está operativo. La autoridad participó de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, junto al canciller Alberto Van Claveren, en el fin de poder responder dudas sobre el protocolo firmado entre ambos países. La Comisión Antidistorsiones se le recomendó al gobierno aplicar sobretasas arancelarias provisionales a bolas y barras de acero que sean de origen chino debido a la evidencia de dumping. Lo anterior a partir de las dos investigaciones iniciadas el 9 de diciembre del año pasado en bolas de acero para molienda. En noticias internacionales, el fiscal general de Venezuela declaró que en el exterior se ha sobredimensionado el poder de la banda criminal El Tren de Aragua, cuyos miembros han sido responsabilizados por algunos delitos en países de América y de Europa. El persecutor aseguró que la banda fue desmantelada por Caracas tras la intervención de la cárcel de Tocorón. El gobierno argentino puso en marcha un inédito despliegue militar para combatir el narcotráfico en Rosario, a partir de hoy con el fin de brindar apoyo y suministros a la lucha contra el narcotráfico. Tras semanas de violencia y crimen, la operación implica 120 uniformados, 5 helicópteros, navíos y también vehículos. 7:08.
Sin duda, sin lugar a dudas, se trata de un caso inédito, grave, sin precedentes y peor aún, con todavía consecuencias insospechadas. Esto es porque el máximo jefe de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, quedó en prisión preventiva formalizado por infracción a la violación de secreto, luego que fuera acusado por el Ministerio Público de transmitir, entregar antecedentes de causas reservadas al abogado Luis Hermosilla, cuestionado jurista que es indagado además por el caso Audios. En la audiencia de ayer se determinó 120 días de plazo para investigar, por lo que Muñoz quedó detenido en el cuartel de la PDI de Cerrillos, específicamente en la Brigada de Reacción Táctica de la Policía de Investigaciones. ¿Qué relación tenía Muñoz? ¿Qué relación tenía Sergio Muñoz con el abogado Hermosilla para entregarle todos estos antecedentes que fueron develados el día de ayer en la audiencia? Y estos documentos secretos, por cierto, a los cuales tuvo acceso el abogado. Bueno, todo eso todavía es una incógnita. Sin embargo, en una serie de mensajes revelados anoche por Canal 13, queda claro que la relación era bastante cercana. Más de una vez se visitaron mutuamente, se enviaban saludos familiares y se intercambiaban buenas intenciones entre Hermosilla y Muñoz. Lo concreto es que en la audiencia de ayer los fiscales presentaron 5 causas filtradas, pero en total mostraron 12 revelaciones, es decir, separaron cada una de ellas para que la pena pudiese aumentar en razón de lo denunciado. Por ejemplo, en el caso Dominga son 4 filtraciones y en el resto de los casos, en Joy, el caso Torrealba, Guevara y también Espinosa, son 1 cada una. Ese es el detalle de cómo fueron entregando los antecedentes cada uno de los fiscales que participaron en la audiencia de ayer. El tema es que para la fiscalía el delito se configura en el momento que se envía el mensaje y no en las eventuales consecuencias que pueda tener esa acción. Y esto es importante desde el punto de vista de que para la fiscalía ya el haber enviado el mensaje constituye delito. Dicho de otro modo, el delito de violación de secreto es lo que trata de constatar, por cierto, la fiscalía. Lo otro es ver qué va a pasar si esas acciones terminaron por obstruir a la justicia, que es otra de las aristas, otra de las cosas que ha salido a la luz a propósito de esta determinación. Bueno, esa hipótesis solo se va a terminar develando cuando avance la investigación, para la que, insisto, se dieron 120 días de plazo, los mismos que Muñoz trabajó en la cautelar de prisión preventiva. Por cierto, que el máximo jefe de la Policía Civil queda en prisión en un tema que tuvo diversas reacciones, la primera también desde el gobierno, y fue la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien entregó su opinión a raíz de lo que pasó ayer con esta audiencia, donde queda en prisión preventiva el ex mandamás de la Policía Civil.
Claro, apenas se conoce esta información desde el Palacio de la Moneda, la misma secretaria de Estado afirmaba que se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Una red, dice, que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía. Por supuesto, estos dichos tienen relación con la causa que procesa judicialmente a Muñoz, al ex director de la PDI. Y ella decía que se está hablando de una red de corrupción de cuello y corbata que no implica solamente a exfuncionarios de la PDI, al exdirector general, una institución sumamente relevante, sino que también a expersoneros de gobierno y líderes políticos que hasta el momento son de la oposición, era lo que decía la vocera de gobierno. Bueno, frente a estas declaraciones, por supuesto, le respondió el fiscal nacional. Él decía, yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer este tipo de afirmaciones. Si efectivamente ella tiene algún dato sobre la existencia de una red, debería aportarla a la fiscalía a cargo de las causas. Él dice, por el momento, hacer una afirmación como esta, la verdad, la investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero dice, me remito a los hechos de la formalización que hoy día se han hecho públicos, es lo que decía el persecutor a propósito de estas declaraciones que dio la vocera de gobierno.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Eso es lo que pasa en la situación del ex mandamás de la Policía de Investigaciones. Lo otro que pasó ayer también reviste carácter de importante en la sala del Senado, que se eligió a la nueva mesa que va a estar dirigiendo la testera, la corporación, en medio de recriminaciones, acusaciones de ingobernabilidad, y queda como nuevo presidente del Senado José García Rubinón, el senador de Renovación Nacional, por cierto que tendrá una tarea titánica de aquí en más adelante por el clima en la cual asume la presidencia del Senado. Queremos aprovechar, por cierto, hablar justamente con el nuevo presidente del Senado, José García Rubinot. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Primero, gracias por la entrevista y por la deferencia con Radio Duna atendernos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo cariñoso a todas las auditoras y auditores de Radio Duna.
Senador, a ver, usted tiene claro que asume, podríamos decir, no en el mejor ambiente, no en el mejor clima, la presidencia del Senado. ¿Principal desafío para eso, tratar de mejorar el ambiente, me imagino?
Sin duda. Evidente que la situación generada ayer ha producido molestia en algunos casos, en algunas senadoras, en algunos senadores, resquemores, las intervenciones, muchas de ellas fueron bastante duras. Por lo tanto, la primera tarea con el vicepresidente Matías Walker es hacer todos los esfuerzos, poner en nuestra mayor disposición en lograr que recuperemos las relaciones más armónicas, recuperemos el mejor ambiente. Eso es indispensable para que el trabajo legislativo fluya con la rapidez y con la rigurosidad que todos deseamos.
Entiendo que nunca en la historia, senador García, del Senado se había dado que no se respetaran los acuerdos. Corríjame si me equivoco, primero que eso. Y después de eso, si es la primera vez, ¿cómo se busca el camino del entendimiento? ¿Cómo se vuelve a tomar el camino de los acuerdos?
Habíamos tenido otras situaciones, probablemente no a nivel de mesa del Senado, pero sí habíamos enfrentado situaciones bien difíciles con la conformación de comisiones. Yo recuerdo un par de hechos que nos tomó bastante tiempo incluso resolverlo. Finalmente, la buena disposición, el buen ánimo, entender que estamos en estos cargos para servir a Chile y por lo tanto preocuparnos de los problemas verdaderos que tiene la ciudadanía son fundamentales, digamos, son las motivaciones que hay para que los impases que tenemos, las diferencias que tenemos, seamos capaces de superarla y de trabajar armónicamente para hacer bien nuestro trabajo.
¿Y qué garantía de gobernabilidad puede dar usted, senador, de aquí en adelante? Porque las confianzas, dicen algunos, se rompieron, ¿no?
Bueno, estamos recién del episodio que vivimos ayer y mi trayectoria habla en ese sentido, habla en esa dirección. Soy una persona que busca acuerdos, soy una persona que trata de que los conflictos no escalen y sé que tengo que aplicarme y que tengo que, y tenemos junto con el vicepresidente, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que los ánimos puedan volver a los cauces normales. Yo confío que así va a ser. Conozco a las senadoras, conozco a los senadores transversalmente y sé que a todos nos anima el mismo propósito. Tenemos una intensa agenda legislativa y esa tiene que ser nuestra preocupación.
Sí, antes de ir a eso, porque es un gran desafío, dice, una inmensa agenda legislativa. Conversamos con el presidente del Senado, el nuevo presidente del Senado, José García Rubinot. Senador, ¿por qué se produce esto?
Yo creo que porque ya desde hace un tiempo se venía sosteniendo, por lo menos en el Senado, que quizás ir al origen, origen. El año 2022, cuando se hace el acuerdo de gobernabilidad del Senado, en mi opinión, injustamente, inmerecidamente, la bancada más grande, que es la bancada de Renovación Nacional, en los últimos minutos, inexplicablemente quedó excluida de ese acuerdo. Y naturalmente eso ya originó una situación de molestia o una situación inconveniente. Luego de eso han venido sucediendo en el país una serie de hechos políticos que han significado que personas que inicialmente estaban más cercanas de la coalición de gobierno han terminado más cercanos con la oposición, sin que formen parte de nuestra coalición propiamente tal. Es el caso de la senadora Jimena Rincón, del senador Matías Walker. Y eso ha conformado, no de ayer, desde ya hace un par de meses, en gran medida una nueva mayoría en el Senado. Y dado que el acuerdo de gobernabilidad finalmente no se cumple, particularmente respecto de la conformación de la Comisión de Hacienda y la integración a ella de la senadora Jimena Rincón, es lo que deriva en que tanto la UDI como Evópoli, demócratas, finalmente decidan romper el acuerdo y decir, mire, vamos a tomar la opción que está postulando Renovación Nacional, en este caso que era mi opción. Eso fue realmente lo que ocurrió ayer.
Ya, senador, pero eso se desencadena ayer, ¿no es que esto haya estado acordado con antelación, como dijeron algunos senadores del oficialismo, entre Jimena Rincón y algunos parlamentarios de la derecha?
No, mire, yo le puedo asegurar que cuando entré a la sala del Senado ayer a las 16 horas, yo estaba convencido que quien iba a ser electo iba a ser el senador Pedro Araya, que era la
propuesta que hizo el PPD, ¿no?
La propuesta que hizo el PPD y que hizo la coalición de gobierno. Yo estaba convencido de eso. Era las señales que habíamos recibido, porque el famoso documento en que se le entregaba a la senadora Jimena Rincón su cupo en la Comisión de Hacienda, pensaba yo que estaba entregado. Y la verdad es que cuando se pregunta si había llegado el documento, se le pregunta al secretario, como ministro de Fe, y dice, no ha llegado ningún documento. Bueno, en ese instante, cuando ya estábamos en plena sesión, se produce entonces la decisión de que no se había respetado el acuerdo.
¿Ya usted descarta un acuerdo previo entonces?
La descarto absolutamente. Mire, sí, yo como le digo, ayer estaba convencido de que mi candidatura finalmente iba a ser testimonial, porque se iba a cumplir ese acuerdo, y la senadora Jimena Rincón iba a integrar la Comisión de Hacienda. Y eso es lo que finalmente produce de que decidan optar por mi opción y no por la del senador Pedro Araya.
Senador García Ruminot, ¿usted hubo o vio maltrato contra la senadora Rincón el día de ayer en la sala? Al menos así lo denuncia Matías Walker.
Yo escuché discursos que uno los puede entender en el calor del debate, pero escuché discursos muy, muy descalificadores. Y yo espero que seamos capaces de superar esas dificultades y que nos enfoquemos en lo que la ciudadanía quiere, que es el trabajo legislativo para que las leyes que son necesarias puedan salir rigurosamente y rápidamente en su trámite en el Senado.
Usted decía, es una amplia agenda, ¿no? Y usted, senador Ruminot, está en condiciones de garantizar que proyectos, por ejemplo, de probidad o la misma reforma de pensiones que ya se está discutiendo en el Senado, tendrán el trámite que les corresponde. ¿Usted da garantías de aquello?
Por supuesto, yo vengo de presidir la Comisión de Educación, donde hemos enfrentado grandes desafíos y creo que tanto en el Ejecutivo como en los colegas senadores le pueden dar fe de que mi actuación es darle garantías a todos y hacer el trabajo, no hacerle el quite al trabajo. Por lo tanto, eso es lo que esa ha sido mi trayectoria y eso es lo que voy a hacer en las próximas semanas, en los próximos meses.
Muy bien, pues el nuevo presidente del Senado, José García Ruminot, conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, muchas gracias y mucha suerte para todo lo que viene.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Que esté muy bien, buenos días. 7:22, nos vamos a la pausa comercial junto a Scotia. Descubre nuevos rumbos para tus inversiones con los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo. Conócelos e invierte junto a la mejor asesoría, siempre pensando en multiplicar tus opciones. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Vamos a la pausa. Ya venimos con más temas sacando un punto. Quédate acá al 89.7.
Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti. Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba, 11.865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
¿Vas a recibir un bono? Haz tus depósitos convenidos en Scotia, eligiendo entre múltiples alternativas de inversión en fondos mutuos. Aprovecha los beneficios tributarios de los depósitos convenidos. Asesórate con nuestros expertos en planificación patrimonial y ten la seguridad de contar con el respaldo de Scotia Global Asset Management. Accede a mercados locales, globales y múltiples alternativas con soluciones simples y diversificadas. Conoce más en scotiabankchile.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En época de operación renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío. Una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borotó! ¡No! ¡Y soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera Escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:26 a.m, 7:26, hablábamos en el primer bloque de lo que ocurrió ayer en la sala del Senado, la elección de la nueva presidencia de la corporación, y hablábamos recién con el nuevo senador, el presidente del Senado, José García Rubinot. Ahora queremos hablar con quien iba a ser el presidente del Senado, pero por las razones que ya se conocen, no logró los votos necesarios. Al teléfono, el senador del PPD, Pedro Araya. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, muy buenos días. Bien, aquí feliz por conversar contigo y con todos los amigos auditores a esta hora de la mañana.
No, gracias por atender el llamado a esta hora de la mañana también, senador. Oiga, recriminaciones cruzadas, acusaciones de aprovechamiento, de ingobernabilidad, etcétera, 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 varias, ¿no? Usted que iba a ser el presidente, pero que al final no alcanza los votos, ¿qué mirada tiene, senador Araya, de lo que pasó ayer particularmente en la corporación?
Yo creo que lo que ocurrió el día de ayer en el Senado es una muy mala señal, no solo para el Senado, sino para Chile. Porque en una larga tradición histórica que ha tenido el Senado de la República, de que cuando se llega a un acuerdo y se da la palabra, ese acuerdo se cumple. Lo que vimos el día de ayer fue prácticamente un incumplimiento absoluto por parte de la UDI, que yo debo reconocer piqué de ingenuo. Pensaba que la UDI era un partido que, con la vuelta a la democracia, sus integrantes entendían el valor de los acuerdos, pero al final del día nos encontramos con una UDI que en su ADN tiene la traición y el engaño, en su ADN no es capaz de cumplir sus acuerdos. Y en esto yo lamento lo que hizo, por ejemplo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien era, a mi juicio, era una persona honorable, que respetaba el acuerdo, pero al final del día, ¿qué se podía esperar de alguien que venía de apoyar a la dictadura, de cubrir engaños?
¿Usted le atribuye responsabilidad a Coloma en todo este proceso?
Obviamente, él como presidente del Senado, y como habiéndose beneficiado de un acuerdo, no fue capaz de cumplirlo. Hubiera sido mucho más honesto Juan Antonio, lo hubiera esperado, yo lo hubiera entendido, porque uno entiende que es política y que las fuerzas, los equilibrios en el Senado pueden cambiar, y que hoy día hay una mayoría distinta, porque dos personas que fueron elegidas en un pacto de la centro-izquierda, hoy día se pasaron a la derecha. Eso está absolutamente en las reglas dentro de las reglas del juego. Claro. Lo que no está dentro de las reglas del juego es que aquí se utilice el engaño, el subterfugio, para mentirle a la gente, para mentirle a los chilenos. Si lo que ocurrió en el día de ayer en el Senado es muy grave. Y no tiene que ver con que haya perdido la presidencia, porque esto puede haber ocurrido perfectamente, porque a uno le pueden haber dicho, mira, hoy día cambiaron las fuerzas políticas, nosotros somos mayoría y queremos hacer un pacto distinto, es entendible. Uno podrá decir, mira, ustedes se beneficiaron o no se beneficiaron del acuerdo. Pero lo que hubo ayer fue traicionar la palabra empeñada. Entonces, el problema de esto, ¿y cuál va a ser? Que al final del día no hay ninguna posibilidad hoy día en el Senado, que había sido un lugar de que donde se generaban los acuerdos, donde las palabras se respetaban, de tener hoy día esa instancia. Porque yo hoy día como senador no tengo ninguna confianza para sentarme a conversar ningún tema con la UDI. Perfecto. No tengo confianza para sentarme con, mucho menos con demócratas, mucho menos con Renovación Nacional. Y eso al final del día lo que va a ocurrir es que se van a trancar muchas de las reformas que necesita el gobierno, porque esto va a ser una permanente discusión y una tensión producto de el paso que dio la UDI el día de ayer de traicionar la palabra empeñada.
Yo hablaba antes de la pausa y antes de contactarme con usted, senador Araya, con el nuevo presidente del Senado, José García Rubinot. Decía él que va a tratar de dar todas las garantías de gobernabilidad y de buscar los acuerdos, los caminos para tratar de conseguir consenso en la corporación, que históricamente así lo ha tenido. Y yo le preguntaba a él si esto se generó ayer, se desencadena ayer, venía fraguándose hace bastante tiempo. Él descarta lo segundo, dice que es lo primero, que eso se generó el día de ayer. ¿Usted comparte aquello? ¿Tiene la misma impresión de que esto se conversó ayer o se desencadena ayer y no se venía fraguando hace días?
Yo lo que creo es que el presidente del Senado, que le deseo el mejor de los éxitos por la corporación y por nuestro país, si él quiere generar un espíritu de consenso, lo primero es ser honesto y decir que esto se venía fraguando hace bastantes días atrás. O sea, él no puede decir que esto se gestó el día de ayer. Esto es una operación política que probablemente se venía gestando ya hace bastante tiempo. Entonces, tratar de mentirnos y tratar de vernos la cara una vez más, por favor, si yo creo que eso le va a hacer muy mal al Senado. Con esto ya José García, me juzgue, parte en un mal pie y no va a tener la posibilidad de generar este tipo de acuerdos. Porque es imposible que esto se haya resuelto el día de ayer. Además, para la gente que no conoce el trasfondo, aquí se alegó que no se le quería cumplir a la senadora Jimena Rincón la entrega de la Comisión de Hacienda. Y eso no es efectivo. O sea, el día de ayer el comité del PPD, el senador Ricardo Lagos había renunciado a la Comisión de Hacienda, firmó el papel respecto al cual se le entregaba a Jimena Rincón la Comisión de Hacienda, que no quiso ser firmado por el jefe de bancada de Demócrata, que era el senador Walker. Y, oh, cosa curiosa, después de la votación aparece que Walker es el vicepresidente. Entonces, por favor, que el nuevo presidente del Senado no nos compre ingenuos. Si todos vimos la operación política que existió ayer, y claro, si esto está al final del día en el ADN de la derecha, si la derecha al final del día lo que te gusta es hacer un negocio a corto plazo, perjudicando probablemente una posibilidad de estabilidad en el Senado de generar acuerdo en temas tan complejos como en temas de seguridad, en temas de pensiones. Y al final del día esto es lo que va a rebotar en que reformas importantes del presidente Gabriel Boric probablemente no van a ver la luz y son reformas que efectivamente iban a beneficiar a los chilenos y chilenas.
Ayer algunos decían portonazo político, otros que esto fue una mexicana. ¿Se acerca de verdad eso lo que pasó ayer en el Senado, senadora Araya?
O sea, yo que vengo de una zona donde tenemos hartos problemas de seguridad, más que un portonazo político, diría que esto fue una verdadera mexicana. Esto fue lo que se conoce en jerga delictual, una quitada de drogas. Eso es la mexicana. Esto fue el día de ayer, una verdadera mexicana concertada por varios tres políticos. Entonces, por eso, lo de ayer, yo vuelvo a insistir, independiente que yo no llegué a la presidencia del Senado, porque sabía que eso era un hecho que podía ocurrir como no ocurrir. Pero lo que ocurre ayer, de hacer esta mexicana, al final del día lo que se hace es quebrar las confianzas al interior del Senado. Hoy día el Senado no es garantía de nada de poder generar acuerdo. Y eso es lo complejo, porque todos los que han seguido lo que ha pasado en los últimos, no dos años, sino los últimos 8 o 10 años, saben que el Senado siempre ha sido un lugar donde se discute, se llegan a acuerdos, donde la palabra se cumple. O uno va de frente y dice, mira, va a pasar esto, esto es lo que va a ocurrir. No lo que vimos el día de ayer, sino yo creo que más allá de la derrota que yo pude haber tenido, lo que vi ayer en el Senado fue un triste espectáculo. Yo creo que no hay recuerdo en los 200 años de historia que tiene el Senado de la lamentable jornada que se vivió el día de ayer. Y en esto yo vuelvo a insistir, si el problema de este es que quebradas las confianzas políticas, la pregunta que cae de cajón es, ¿cuál va a ser el lugar donde se generen los acuerdos políticos para sacar adelante las reformas que necesita nuestro país?
Usted le ha asignado un rol en todo esto al presidente o al presidente saliente del Senado, Juan Antonio Coloma. ¿Quién más le atribuye un rol para que se desencadenara lo que pasó ayer? ¿La senadora Rincón también?
Yo creo que una gran responsabilidad tiene Juan Antonio Coloma, y lo lamento por él, porque él es un parlamentario que retornaba a la democracia y trató de deshacerse de su pasado pinochetista, de buscar no ser una persona de consenso, termina hoy día su carrera parlamentaria mostrando que una persona que no cumple su acuerdo, y lamentable por el término de la carrera de Juan Antonio en este sentido. También tiene mucha responsabilidad la senadora Rincón y el senador Walker en este tema. Yo lo que hubiera esperado, sobre todo de Matías, de quien tenía una muy buena opinión, creo que sus hermanos, Ignacio y Patricio, fueron excelentes senadores, que siempre cumplieron su palabra, hubiera tenido el mínimo de honestidad de habernos dicho, mira, nosotros estamos en esto, y por esa razón no vamos a apoyar, no me iban a apoyar como candidato a presidente del Senado. Aquí lo que hubo ayer fue un verdadero juego de máscara que se termina cayendo una vez que se elige a Matías Walker como vicepresidente de la corporación.
Ya, entonces, solo quiero un poquito ir atrás en la historia. Sí, solo quiero un poquito la historia atrás. ¿Quién se cambia de partido no puede llevarse el cupo a su juicio? Que fue lo que detona la molestia, ¿no?
Lo que pasa es que si uno va a la génesis del acuerdo, ¿sí? Y que en esto, y por qué las personas que negociaron el acuerdo, entre otros el propio senador Coloma, lo que se buscó siempre en un Senado que estaba empatado era decir, mira, lo que no queremos es que ocurra justamente lo que pasó el día de ayer en el Senado. Que una persona que se cambia de partido político o que se cambia de bancada termine generando un desequilibrio. Y lo que se buscó justamente era decir, lo que el Senado tiene un acuerdo administrativo donde 2 años la presidencia del Senado es para el oficialismo, 2 años para la oposición y vicepresidencia. Y se buscó un equilibrio de forma tal de que las comisiones estuvieran integradas en algunos casos por 3 senadores de gobierno y por 2 de oposición, por partidos políticos, no por nombre. Lo que ocurrió es que algunos al interior de los partidos políticos, con el objeto de evitar disputas posteriores, pidieron que se precisara quién iba a ser el integrante de ese partido político respecto de la integración de las comisiones, que es el caso de lo que pasó en la Comisión de Hacienda. En el caso del PPD, por ejemplo, ocurre lo mismo, que yo manifesté mi interés en la Comisión de Constitución y mi nombre está puesto en la Comisión de Constitución. Pero ese cupo siempre fue de los partidos, porque ese cupo cuando se negocia con la Democracia Cristiana. No se negocia con demócratas que no existían en esa época. Lo que debió haber ocurrido probablemente era una nueva negociación respecto a las composiciones de la comisión. Y en el espíritu del acuerdo original siempre estuvo repartir las presidencias y un equilibrio al interior de las comisiones donde las mayorías fueran 3-2. Entonces no es que esto era el cupo de Jimena Rincón, este cupo era de la Democracia Cristiana. Y en esto quiero reconocer a la senadora Yanna Provost, el senador Huenchumí, el senador Flores, que ayer ellos me manifestaron que, siendo el cupo de la Democracia Cristiana en Hacienda, ellos no tenían problema en entregárselo a Ximena Rincón con el objeto de que se respetara el acuerdo.
¿Y a qué hora se resuelve eso? ¿A qué hora se manifiesta eso de parte de los senadores de la ADC? ¿Antes ellos de que partiera la comisión?
Ellos manifestaron cerca de las 2 de la tarde ahí el día de ayer, cuando ya el PPD había nominado su candidato.
Ya, antes de que se iniciara la discusión en sala.
Exactamente, y esto también fue comunicado, nosotros comunicamos que efectivamente el acuerdo se iba a cumplir, y después el propio senador Huenchumil y la senadora Proboste hicieron presente el tema. Si acá lo que había era al final del día una operación política con el objeto de terminar con este acuerdo. Y yo vuelvo a insistir, si mira, lo grave no es que uno no haya sido electo, lo que pasa es que ayer se rompió un principio básico que ha tenido 200 años de tradición en el Senado, que era respetar la palabra, cumplir los compromisos. Entonces, eso es lo que generó ayer esta fuerte fractura en el Senado, que va a ser muy difícil de recomponer.
Es solo una pregunta que muchos dicen, bueno, ¿por qué se dilató tanto? ¿Pero hay algún mea culpa de su partido el hecho de no definir rápido el nombre de quien iba a presidir la testera en este ambiente crispado, lo digo, señor Araya? ¿Hubiese sido más rápido haberlo definido? Yo sé que no tiene relación, pero también se generó una discusión ahí, ¿no?
A ver, lo que pasa es que el PPD tenía muy buenos candidatos y fue un proceso bastante complejo la nominación, pero no es el punto que el PPD se haya demorado, ¿no? El PPD podría haber presentado el nombre de su candidato a presidente antes de que empezara la sala del Senado.
Y esto habría ocurrido igual, dice usted.
Si nosotros hubiéramos elegido el candidato hace 10 días atrás, un mes o 2 meses atrás. Si aquí lo que había al final del día, el ánimo de la derecha era no cumplir el acuerdo, y claro, la demora del PPD, la situación de la Comisión de Hacienda, lo único que sirve es para generar una excusa, para decir, por eso no estamos cumpliendo. Pero si yo me pregunto, si esto fuera así, lo que está pidiendo, por ejemplo, la senadora Rincón. Pongo mi propio caso. A mí este año me tocaba volver a la Comisión de Constitución y reemplazar al senador Luciano Cruz Coque. Mi reemplazo en la Comisión de Constitución no estuvo listo antes de que comenzara la sala. Y los que incumplieron ahí fueron la derecha. Yo hice algún tema, no hice tema de eso. Y así nos sucedió con muchas comisiones respecto de que tenían que ocurrir. Vuelvo a poner el mismo ejemplo mío. Yo me correspondía este año presidir la Comisión de Defensa y me la tendrían que haber entregado el día de ayer el senador Cruz de Renovación Nacional. No me entregó la presidencia. Entonces, aquí claramente, cuando uno empieza a mirar el escenario, lo que había era un ánimo de la derecha de arrebatar la presidencia producto de estas nuevas mayorías, que claro, uno las entiende. Si uno entiende que esto es parte de la política, que en el Senado pueden haber nuevas composiciones, pero lo que no es presentable es que aquí se vaya con engaño, no sean capaces de ir de frente haciendo las cosas que están pasando.
Senadora Araya, ¿corre riesgo, por ejemplo, en este ambiente crispado, en esto que se rompe en los acuerdos, y algunos acusan incluso de ingobernabilidad lo que pueda venir de dar adelante, ¿corre riesgo, por ejemplo, la reforma de pensiones con la presidencia de RN y la vicepresidencia de Demócrata?
O sea, yo lo que podría garantizarle a los chilenos y las chilenas, que más allá de toda la publicidad que hay en el tema de la AFP, lo que vamos a tener hoy día es que no va a haber una reforma de pensiones que le resuelva el problema a miles de chilenos que tienen bajas pensiones. Lo que vamos a tener probablemente es una reforma de pensiones que le resuelva el problema a la industria. Si todos conocemos el pasado de los que van hoy día a discutir parte de esta reforma, entonces va a ser muy difícil que salga una reforma que efectivamente beneficie a los chilenos. Probablemente al final del día lo que veremos es una reforma previsional que va a ser muy de maquillaje respecto de la solución de las pensiones, pero que le va a resolver el problema a la industria de la AFP.
¿Usted dice una reforma previsional muy a la medida de la mayoría que hoy día tiene el Senado?
Así es. Si esto es lo grave también de ayer, lo que vamos a tener es una reforma previsional a la medida de la industria. No va a haber una reforma previsional pensando en los pensionados, pensando en los chilenos y chilenas, sino esto va a ser una reforma previsional para la industria. Por eso yo creo que el gran desafío que tiene la ministra Yanel Jara es defender las líneas rojas del gobierno. Porque si no, lo que vamos a terminar haciendo es blanqueando un sistema previsional que hoy día no cumple su objetivo, que es entregar buenas pensiones, y vamos a dejar a la industria tranquila probablemente por los próximos 15 o 20 años.
Perfecto. El senador del PPD, Pedro Araya, conversando esta mañana con Duna. Muchas gracias, senador, por su tiempo. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo.
Un abrazo. 7:39, nos vamos a la pausa. Clínica Santa María está más cerca de ti ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo. Los puedes visitar en Camino del Alba, 11.865, ahí en la comuna de Las Condes. Más cerca y mucho más cómodo. Usar agua de mar en las operaciones de minera escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí y está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. 7:40, nos vamos a la pausa. Al regreso estamos con Nicolás Vergara, acá en Duna en Punto, y también con nuestros infiltrados, José Miguel Wilson y Mariana Marusic. Hablamos, por cierto, de lo que pasó ayer en la sala del Senado y también del pague más de la ministra Jara, que ahora sacan la voz unos expresidentes del Banco Central. Vamos y venimos.
El tiempo es el recurso más escaso, y si no se gestiona, nada más se puede gestionar.
En Duna, el consultor y autor austríaco Peter Drucker. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil en minas.
Soy arqueólogo.
Soy técnico geominero.
Soy geóloga.
Soy Bárbara.
Soy Javier.
Soy Bianca.
Soy Lucas.
Y sí.
Soy minera.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación construyendo la minería del futuro.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En el marco del Mes de la Mujer, Acción organizó un encuentro con destacadas líderes para analizar la importancia de aumentar la presencia de mujeres profesionales de los ámbitos de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en industrias como la energía y las infraestructuras. En la conversación participaron la subsecretaria de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, Jimena Zapata, fundadora de Genias, y las gerentas de Organización Talento y Bienestar de Acciona, Verónica Scotti y Tayan Ganam. Las conclusiones de este encuentro destacan que es clave incentivar las vocaciones tempranas de niñas y jóvenes en carreras STEM y visibilizar a las referentes femeninas de estas disciplinas. Visita las redes sociales de Acciona y revive esta interesante conversación. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43 a.m. Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Rodrigo?
Bien,
¿cómo
pues,
estás?
Acá. Bienvenido.
Sí, pues. Un día, ayer fue un día agitado en lo político.
Uf, vamos a hablar de eso. Saludemos a nuestra infiltrada Mariana Marusic, que está acá de cuerpo presente. Hola, Mariana, ¿cómo te va?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues. Y a José Miguel Wilson, que lo tenemos en la línea telefónica en Valparaíso, allá el epicentro de todas las recriminaciones. José Miguel, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Mariana.
Hola, José, ¿cómo estás?
Buenos días.
Oye, partamos de inmediato contigo, pues, si al final gran parte del epicentro político de lo que pasó ayer estuvo centrado y en el Congreso con la elección de la mesa directiva de la del Senado. Yo hablaba con José García Rubinot, el nuevo presidente del Senado, y también con Pedro Araya. Y decía García Rubinot, bueno, ojalá que podamos encauzar los acuerdos, va a ser un poco difícil, esto no es tan complejo, dijo, mi historia me permite llegar a acuerdos, entre otras cosas. Pero cuando yo le pregunto si efectivamente esto se fraguó antes o solamente se desencadenó ayer, dice, no, esto ocurrió solo ayer. Y después Pedro Araya dice, bueno, ¿cómo? Esto venía hace rato conversándose. Parte muy mal el nuevo presidente del Senado, dice Araya. Vamos al detalle, José Miguel Wilson.
La discusión que se da entre ambos senadores da cuenta de que, una discusión antigua de quién rompió el pacto. O sea, podemos echar la discusión del huevo o la gallina, pero la verdad es que aparentemente aquí ocurrieron hechos subterráneos que es necesario bucear un poquito más para explicarlos. Obviamente, detrás de la evidente derrota que sufrió el oficialismo al perder la presidencia del Senado, donde se configura o se vuelve a manifestar una alianza entre demócrata y derecha, donde ya todos los senadores ya señalan que Jimena Rincón y Matías Walker son parte ya formalmente de la oposición. Detrás de eso también hubo intereses en juego que alentaban el rompimiento del pacto. Todo indicaba que iba a ser una suerte de divorcio amistoso. Ah, pero el problema parece que se descontroló, porque el clima que se generó fue obviamente lesivo para todos. Aquí hubo dos grandes damnificados, o sea, tres grandes damnificados, diría. El mismo senador Pedro Araya, quien tenía chances de presidir el Senado, como carta al PPD. El senador Coloma, quien con esto mancha el final de su gestión como presidente del Senado, hasta la semana pasada había sido elogiado transversalmente. Y también el otro inconveniente tiene que ver con el clima que se generó en el Senado. Ahora, el problema es que aparentemente hubo intereses en juego que alentaban el rompimiento del pacto. Particularmente al gobierno le interesaba retener la Comisión de Hacienda. Y todo indica que hubo señales que a regañadientes tendían a entregar el cupo en Hacienda a la senadora Jimena Rincón y también al senador Felipe Kast. El episodio de los papeles que a última hora se presentaron segundos antes de la votación indican que tampoco hubo mucha prolijidad de las bancadas oficialistas de tratar de facilitar para que la derecha pudiera cumplir el pacto. Y por otro lado, a la UDI particularmente, que le había generado un conflicto muy grave con la Renovación Nacional, por lo tanto, al romper el pacto también le sirve para buenarse con el RN. Entonces, aparte de los damnificados, no había necesariamente muchos lamentos por el rompimiento del pacto, eso es la verdad, porque obviamente esto va a traer algunas situaciones que el gobierno espera y también en la oposición de que se puedan subsanar en los próximos meses o semanas. Sin embargo, también es importante señalar que el conflicto se da exclusivamente en la Comisión de Hacienda y en la presidencia del Senado, porque en las otras comisiones las transiciones han fluido normalmente. Puede que haya otros coletazos a partir de los próximos días, pero hasta el momento la Comisión de Trabajo se estaría traspasando al senador Iván Moreira. En Constitución, la comisión pasó de la UDI al senador Alfonso Urresti, y por lo tanto, aparentemente, esto podría acotarse. Vamos a ver la capacidad que tiene José García para poder recomponer ese clima, como él decía.
José Miguel, dos elementos. El primero, todos leímos y escuchamos en su minuto hace, ¿qué?, un mes, al senador Sandón advirtiendo que si José García no estaba en la mesa, su voto, por ejemplo, en pensiones estaba en duda. O sea, por eso pretender que esto ocurrió ayer, cuando Osandón lo había puesto en público hace semanas, digamos, la verdad que probablemente, es al menos curioso. Y lo segundo, daría la impresión, o lo que alguno le cuenta, no sé, tú tienes la misma información, que la piedra de tope fue en la insistencia del Ejecutivo a mantener a Yasna Proboste en Hacienda, más allá de la llegada o no de Jimena Rincón, el tema de la permanencia de Yasna Proboste, y que ese sería el nombre que para la oposición, y para la oposición no alineada inclusive, era intragable.
Claro, efectivamente el tema de Hacienda fue tema. Ahora, yo me da la impresión de que el gobierno quería bloquear a toda costa la llegada de Jimena Rincón a la Comisión de Hacienda. Eso es como un objetivo central. No estaba claro si iba a ser Yasna Proboste, pero obviamente Yasna Proboste estaba reclamando el cupo. Al gobierno le interesaba no entregar la Comisión de Hacienda. Ese es como el objetivo central que se fija. ¿Por qué? Porque la Comisión de Hacienda iba a quedar, si entraba Jimena Rincón, iba a quedar 4-1, y el senador Insulza iba a ser el único representante del oficialismo en ese instante. Ya está Juan Antonio Coloma en esa comisión, estaba José García, entraba Felipe Kast y entraba Jimena Rincón. Por lo tanto, quedaban 4-1. Esa comisión es estratégica para el desenlace de la reforma tradicional y también para los cambios tributarios del pacto fiscal, este mega plan que tiene nuestro Marcel para reactivar la economía y también para generar más ingresos para las políticas públicas. Por lo tanto, el gobierno fijó esa prioridad. Para el gobierno tampoco era muy problemático aparentemente perder la presidencia del Senado. ¿Por qué? Porque el candidato era precisamente José García, un senador de perfil moderado, con el que todos los senadores tienen buena relación. Es de trato afable, es uno de los históricos del Congreso. Junto a Coloma, son los últimos veteranos de la camada de legisladores del 90 que entraron como diputados. Él está ya en el final de su carrera política, tiene mandato hasta el 2026, por lo tanto ya también tiene una mirada distinta de cómo abordar la política. Y el gobierno no tiene problemas con él. Por lo tanto, ayer el mismo ministro Lizalde esperaba tener una buena relación con García, como también la tuvo con Juan Antonio Coloma, a quien hasta la semana pasada era elogiado desde el punto de vista de cómo había tratado con ecuanimidad el trato en el Senado. Ahora, claro, efectivamente, yo creo que a la larga muchos ya preveían lo que podía pasar y estaban operando una suerte de plan B. RN nunca fue parte del pacto para elegir presidente y vicepresidente, pero RN sí tenía una pie dentro del pacto, que era la integración de comisiones. Por lo tanto, la situación de RN es enredada desde el punto de vista de para entender este conflicto. Y ellos efectivamente estaban metiendo mucha presión a la UDI. Y eso en un contexto de negociaciones municipales, regionales, para la UDI se estaba convirtiendo en un alto costo mantener el pacto administrativo. Hasta minutos antes de la sesión, de verdad no se sabía qué iba a pasar, porque esperaban que efectivamente las bancadas oficialistas entregaran los documentos en que se traspasaba los cupos de Comisión de Hacienda a la derecha, pero esto llegaron segundos antes y eso ya al final de cuentas ya al parecer algunos ya dijeron ya está la suerte estachada, por lo tanto no era difícil cambiar ya ese itinerario de ese desenlace negativo, al menos para el senador Pedro Araya.
Ya, pues vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, a ver si ese ambiente crispado permite avanzar al menos en varias reformas que están sobre la mesa. De hecho, ya la reforma de pensiones comenzó también a trabajarse en la Comisión de Trabajo del Senado. Gracias a José Miguel. Mariana Marusich, hablemos de Paguen Más.
Paguen Mejor, sí. Porque la verdad es que las palabras que dijo la semana pasada la ministra del Trabajo, Janet Jara, justamente acá en la Tercera TV, generaron bastante repercusiones y hasta el día de ayer al menos se estaba comentando todavía sobre lo que ella dijo, que básicamente se estaba hablando con el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, y hoy también presidente de Pivotes, acerca de la implementación de la jornada laboral de 40 horas que empieza a regir el 26 de abril y las medidas de flexibilidad laboral y la relación de negociación entre empleadores y trabajadores, la informalidad laboral, etcétera. Y mientras estaban hablando de eso, se generó un debate entre ellos dos y la ministra dijo básicamente que si es que quieren que haya inclusión, paguen mejor, porque ese también es el rol de los empresarios. Y la verdad es que ese paguen mejor ha generado bastante debate, discusión. Y ayer también en un seminario que organizó BTG Pactual, su seminario anual, donde participaron tres expresidentes del Banco Central, también abordaron justamente este tema. Ahí estuvieron los economistas José Gregorio, Rodrigo Vergara y Manuel Marfán, que fue vicepresidente del Banco Central. Y debatieron justamente sobre este tema y los tres coincidieron en que en realidad no es suficiente solo con las ganas, digamos, de querer pagar mejores sueldos y tildaron la idea de voluntarista. En un seminario que a todo esto estuvo bastante noticioso porque en primera fila, donde estaban los tres exbanqueros centrales hablando, digamos, de este y otros temas, estaba sentado Julio Ponce, el accionista de SQM, y que fue con su hija Francisca, digamos, entonces tuvo la verdad, los ojos centrados no solo en el
claro, Ponce siempre ha sido estratégico en sus apariciones.
No aparecía hace mucho tiempo. No aparecía hace años. Hace muchos años. Yo la verdad nunca lo había visto en persona. No me había tocado. Llegué después de todo.
De todos aquellos eventos en los que estuvo muy presente.
Sí. Así que bueno, pero el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dijo que en realidad no tiene sustento técnico y que en realidad más que estar preocupados del empleo y del salario, que está muy bien, hay que enfatizar que en realidad hay que preocuparse del crecimiento, porque eso al final es lo que conlleva también más empleo y más salario, si uno se enfoca en crecer más. Y en realidad con eso fue también con lo que coincidieron los otros dos economistas que componían el panel, que hay que tener más productividad, como decía José Gregorio o Manuel Marfán, que también dijo que en realidad él decía, yo vengo de la izquierda, me siento de la izquierda.
Eso te iba a decir, dos de tres que eran cercanos a la Concertación,
claro,
Marfán
y José Gregorio. Completamente. Claro, que son de más de la Concertación, pero ellos están de acuerdo con que en realidad lo que se necesita, más que decir paguen más o paguen mejor, más.
Claro, lo que demuestra que básicamente el argumento de la ministra es un argumento más bien político y efectista, ella sabe. De hecho, también en la misma intervención de la ministra, antes ella había hablado de la cantidad, de que el 80% del empleo lo da a las pymes. Y las pymes, uno hace un doble clic en las pymes y se encuentra que las pymes son muchas de ellas familiares, etcétera, etcétera. Y probablemente donde está, y lo notable de esa discusión es que parte por el tema de la sindicalización, a partir de la ministra da por hecho que la sindicalización es la que genera mejores rentas, a lo cual
Bernardo Larraín le dice, claro, pero en el mundo el 80% de
la gente no está sindicalizada, y es no creer en la voluntad personal. Yo creo que fue un diálogo sordo, porque Larraín contestaba una pregunta respecto a la sindicalización y la ministra hablaba de los sueldos y esta suerte de idea de que los empresarios no pagan más porque no quieren. Entonces, y eso fue lo que probablemente quedó más instalado. Pero es interesante que haya una discusión técnica que te demuestre otra cosa, digamos.
Sí, claro, y bueno, sobre el crecimiento igual se habló un poco, porque bueno, sorprendió con una cifra de 0,2% del año pasado, pero de todas maneras también dijeron que no es algo para celebrar, digamos, que la gracia es que está el umbral arriba del cero, y sí, eso decía Marfán, pero bueno, ya hemos hablado también de eso.
Siempre mejor algo que nada o algo que es negativo, digamos.
Sí, efectivamente. Y viene hoy, a propósito de seminarios, viene ENADE 2024, que va a ser el 25 de abril y que ya ayer confirmaron que va a estar presente también, bueno, el presidente Gabriel Boric, entre otros invitados, bueno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el expresidente de Colombia, Iván Duque, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, entre otros. Así que ese que es como suele ser el principal encuentro empresarial del año, promete ya para el 25 de abril.
¿Irá a volver la deliberación en seminarios? ¿Te acuerdas que en alguna época era muy común y era básicamente el lugar en que se hacía la gran discusión de política, no solo de políticas públicas, sino también de política?
Sí, salían notas bien entretenidas antes en los seminarios, ahora cuesta cada vez más. ¿Qué pasa?
Ya pues, José Miguel Wilson desde el Congreso, Mariana Marusic acá de Cuerpo Presente, muchas gracias por estar acá. Nicolás,
nos vemos
en un ratito más.
Sí, pues.
Porque viene Hablemos en Off. Antes, eso sí, actualización de informaciones con Josefina Estabracópolos. Quédese acá en la 89.7. Esto es Duna. Buen día.
Buenos días.